Complejo a veces para hablar, yo tenía la segunda parte del voto, pero entonces lo puedo sobre el corazón hablar acerca del terremoto, de los movimientos, porque veo que hay mucha, veo que hay mucho temor y mucho cuestionamiento en cuanto a por qué sucede. Y quiero compartir con ustedes una mirada bíblica de los terremotos. ¿Qué es lo que significan los terremotos? El texto que tienen ustedes ahí en su apunte dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesús, está diciendo que en él, por él y para él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles que nosotros podamos ver. ¿Sabía usted que la palabra terremoto, hermano, aparece más de 18 veces en la Biblia? Y siempre el significado bíblico tiene dos aspectos. Uno muestra las consecuencias físicas que deja, y otro muestra el aspecto emocional en las personas. Los terremotos están asociados siempre, casi siempre, no todas las veces, con juicio. Siempre está asociado con el malestar de Dios, el enojo de Dios con respecto al ser humano. Pero también vamos a ver que el terremoto muestra liberación. Vamos a ver también que los desastres muestran amor en medio de todo. Es impresionante. La palabra terremoto en hebreo, por ejemplo, cuando se ocupa en el Antiguo Testamento, es la palabra ras, que significa ondular, conmover, estremecer, intimidar. Esa es la idea de la palabra terremoto en el idioma hebreo. En cambio, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento es la palabra seísmo. Ahí donde viene la palabra que nosotros conocemos como hubo un sismo. Viene la palabra seísmo, una palabra griega que significa conmoción. Tiene la idea de agitar, mecer, de lado a lado, delante, atrás, ponerse, conmover, sacudir y temblar. Todo lo significado de la palabra. Por lo tanto, la palabra terremoto no es ajeno, no es algo que no sea la Biblia, al contrario, es algo que Dios utiliza. He sabido de todos los que específicamente estudian los terremotos, dicen que son el fruto continuo de los movimientos de las placas superficiales de la Tierra hacia dentro del núcleo de la Tierra, y como usted lo tiene, está el núcleo de la Tierra, en el centro, lo que aparece en su apunte, la falla y las ondas sísmicas. El núcleo es una máquina indecente que se encuentra al centro de la Tierra, es un proceso continuo de fusión de la Tierra, lo que hace que ésta se mantenga viva. Los sismólogos que estudian los terremotos señalan que con certeza dicen que la corteza de las diferentes placas de la Tierra se mueve a un movimiento tan grande que es impresionante hasta dónde puede llegar. Además también podemos señalar que ellos estudian para prevenir esto, pero lo que ellos no han podido lograr es establecer la hora y el día. Con todos los adelantos tecnológicos, ellos no han podido determinar el exacto minuto cuando se va a originar un terremoto de gran magnitud. Como lo que aparece en la película de los tres que tuvieron la oportunidad de ver la falla de San Andrés, el terremoto, que descubrieron una fórmula para detectar que va a venir uno mucho más grande. Bueno, no han podido lograrlo. Ahora, yo tengo algunas preguntas para ustedes. Aunque los sismólogos no pueden saber con exactitud, ellos saben que es inminente. Ellos saben que puede ser en cualquier minuto, pero también puede pasar años. Pasaron 5 años del último temblor, el terremoto fuerte en nuestro país. Han habido movimientos fuertes, cínicos, pero no de la magnitud como el que hubo ahí en Calera Baja. Ahora, ¿cree usted que los terremotos suceden por casualidad? ¿Puede la tierra temblar cuando ella quiera para que mueran unos cuantos miles de personas? No. Dice lo que ustedes tienen en su apunte y lo hemos leído. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Recuerda que está hablando de Cristo? En Cristo subsisten todas las cosas. Él tiene el control. Por lo tanto, los temblores, los terremotos, los desastres naturales, lo que sucedió en Copiapó, los volcanes, todo está en su control. Nada escapa del control de Dios. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Será una manera que Dios tiene para hablarnos cuando ocurren terremotos, temblores, desastres naturales? Que el mundo lo denomina desastres naturales, o es la forma en que Dios tiene para comunicar algo urgente. Yo tengo la certeza que Dios está comunicando algo urgente, algo tremendamente urgente. Y ahí tiene su apunte, vamos a ver, tres puntos. Pudieron haber sido más, pero solo quise compartir tres con ustedes en cuanto a lo que Dios nos llama, el llamado que Dios nos hace en cuanto a que escuchemos algo. En primer lugar, número uno, los terremotos, desde una mirada bíblica, es un llamado a no olvidar y reconocer el poder de Dios. Es lo que podemos darnos cuenta. Somos insignificantes. Somos... Usted cuando mira las hormigas, ¿cómo mira las hormigas? Las mira desde la altura, ¿verdad? O si están arriba, no sé, como usted, pero cuando las hormigas van y están haciendo caminos en su cocina, ¿cómo las mira desde aquí? Y usted dice, ¿estas hormigas por dónde se metieron? ¿Qué hace usted? Va para el líquido, el tanque, el río, y corre. Para que no quieran que empiecen a ninguna otra parte. Pero somos menos que una hormiga. Si usted puede imaginar lo que somos en el universo, si la Tierra es algo tan pequeño, somos nada. No tenemos otro, hermanos, que digo, cuando Dios descendió al monte Sinaí, podemos ver la magnitud de su poder. Miren lo que dice Éxodo 19:18. Acompáñenme a esto, lo voy a anotar ahí en su apunte también. Cuando él descendió al monte Sinaí para dar 10 mandamientos a la vista de Moisés y de todo el pueblo de Israel, miren lo que dice Éxodo 19:18, dice así la palabra de nuestro Dios. Llegamos a esto, está fácil, ¿no? 19:18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Yo le puedo asegurar, aun cuando en aquel tiempo no habían equipamiento para medir la magnitud ni dejar la triste ni el sangre, yo le puedo asegurar que todos los temblores de terremotos que hubieron tanto en el antiguo como en el nuevo, ningún se compara con el otro. Es decir, lo que hemos vivido nosotros, nos ha costado vivir, sacamos la cuenta, ya llevamos nosotros tres terremotos. No son nada comparado con lo que sucedía ahí. Cuando habla que el monte se estremecía, recuerda que se abrieron la tierra en aquel minuto. Estamos hablando de sobre 10 grados, 12 puntos, sobre todo eso. Nosotros hemos vivido hasta el 8 y tanto, el de Valdivia es más grande, Chile tiene el récord, pero nada se compara a lo que la palabra de Dios nos muestra. Cuando dice que se estremecía en gran manera, otro movimiento fuerte fue cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Dice que hubo un gran terremoto. Se señala que ese gran terremoto cuando Cristo murió en la cruz es de magnitud incalculable para nosotros. Pero en la demostración, recuerda es que inmediatamente que Cristo murió en la cruz, hubo un gran terremoto. La demostración de que Dios no estaba de acuerdo con el que había hecho a su hijo. Pero lo permitió, y sabe usted por qué lo permitió. Él permitió que eso sucediera y que Cristo muriera por ti y por mí. tenemos que ver la magnitud. Dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Uf, un gran terremoto. Recuerda que partió del velo del lugar santísimo. Se conmovieron los soldados de la tierra. Pero siempre frente a un evento tan terrible, siempre está el amor de Dios. Siempre. Y usted puede ver que en nuestro país, Dios ha sido, como decía recientemente, Dios ha sido gran misericordia, ha tenido gran misericordia con nuestro país. Pudieron haber sido miles, tanto el anterior como el de ahora. ¿Y cuántos llevan? 16, 17. ¿Cómo han sido los desastres en otros lugares? Haití, miles. Miles y miles murieron. Las Torres Gemelas, atentados del hombre, 3.000 muertos, 6.000 heridos. Entonces, hermanos, Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere decirnos algo. Hay otras citas bíblicas de temblores y terremotos, como por ejemplo donde hubo algo muy interesante, Hechos 16:16. Quiero que me acompañen porque ahí hubo otro gran terremoto, pero ahí hubo algo interesantísimo. Cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados y presos por predicar el Evangelio, algo sucedió ahí en la ciudad llamada Filipo. Hechos 16:16 dice así. Hechos capítulo 16, versículo 26, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron. Aquí tenemos un terremoto que causó liberación, pero más que liberación, causó que una familia y que el carcelero y toda su familia y otros presos conocieran al Salvador. Hermano, la gente que ha sufrido en ese instante en donde fue el epicentro, ellos tienen que acercarse a Dios. No pueden seguir con su vida exactamente igual, aunque la experiencia dice que seguirán exactamente igual. La experiencia dice que los hombres por un momento piensan en Dios y por el otro momento siguen su camino. Y eso es lo lamentable. Este terremoto en la cárcel de Filipo no solo liberó al cepo de las cadenas de los apóstoles, sino también que hizo posible que el carcelero se inclinara, se arrodillara delante del apóstol y dijera: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera como se encontraron. Fíjese que el apóstol Pablo con Silas habían estado por más de un mes predicando el Evangelio y nada pasaba. Pero bastó un terremoto para que el carcelero, su familia y otros conocieran al Salvador. Hay propósitos más allá. El terremoto trajo el cumplimiento de una profecía, una visión que había tenido el apóstol Pablo en Hechos 19, cuando dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdame. Esto se cumplió perfectamente en ese instante. Por lo tanto, en primer lugar, lo que pueden ver, lo puede mostrar los terremotos, es Dios nos hace el llamado a no olvidar y que podamos reconocer el poder de Dios. Número dos, vamos avanzando. ¿Qué es lo que nos muestra el terremoto? ¿Cuál es el llamado también en el segundo lugar? Es un llamado a no olvidar y reconocer. Abra bien los ojos, pare las antenas, a reconocer la venida de Cristo. Eso significa que el Señor nos está diciendo a nosotros: ¡ey, no te olvides que vengo pronto! Pregunta para ustedes. ¿Está listo para partir? ¿Está listo para el encuentro? Si viene un terremoto de tal magnitud que ni siquiera nos diera tiempo para levantarnos de nuestros asientos y todos pereciéramos allí, ¿está listo para mirar cara a cara a Jesús? Para que Él le diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco sido fiel, sobre mucho te pondré. O Él le dirá: apartado de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, Dios nos hace un llamado a reconocer la venida de Cristo. Los terremotos son una señal de los últimos tiempos y la confirmación del retorno de Jesucristo. Se acerca. Fíjese lo que dijo Cristo en Mateo, capítulo 24, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando las mujeres que tienen otras mamás, ¿cuánto comenzaron los principios de dolores? ¿A cuántos días estuvo vivo el parto? Los principios de dolores no fueron al mes, ni a los 2 meses, ni a los 4 meses. 8 meses, cumpliéndose cerca de los 9 meses, y empezaron las contracciones, los dolores. ¿Qué se estaba anunciando ahí? Que pronto nacería. Y se preparó para el nacimiento. Lo que nos está diciendo el Señor es, esto es principio de dolores. Esto es lo que pronto vendrá. Pero en los días de hoy es como en los días de Noé. ¿Recuerda Dios advirtió a la tierra y a los hombres que vendría un diluvio? Que anegaría toda la tierra y el agua destruiría toda vida humana. ¿Qué cree usted que hicieron los hombres? Hoy día usted comparte con la gente que Cristo está cerca. ¿Qué le dicen? Pasémoslo bien, ¿no? ¿Qué tal? Esta vida en la hierba. ¿Qué sucedió a Noé? Los hombres no tomaron en serio la advertencia que fue anunciada por más de 120 años. 120 años anunciando que Dios iba a destruir la tierra. ¿Y los hombres? Nada. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24, lo pueden notar también en el versículo 36 al 39. Dice así, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose el casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben lo que va a suceder aquí? No va a comenzar a llover. Sin parar, como sucedió en el momento. No había llovido, no conocían casi la lluvia, y empezó a llover, y los hombres empezaron a decir, está lloviendo, parece que es verdad lo que decía Noé. Lo que va a suceder en nuestro tiempo será totalmente distinto. Cuando Cristo venga y el rapto se ejecute, y las personas en Cristo desaparezcan, entonces la gente dirá, ¿y dónde están? ¿Y dónde se fue? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Y ese día será demasiado tarde. Porque no habrá esperanza. El tiempo de la gracia, hermano, ya está terminando. Hoy día nadie de usted, ningún ser humano al lado de usted, lo cuestiona nada, voluntariamente. Pero llegará el día en que la gracia se termine. Y no habrá más. Dice los romanos que cuando se... El último gentil que conozca a Cristo y lo acepte, entonces vendrá el fin. Hasta el día que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Colombia. El Señor Jesucristo describe a aquellos hombres siendo advertidos del diluvio. Dice que venían, seguían casándose, dándose el casamiento, comprando, vendiendo, es decir, como si nada hubiera pasado. Dios es misericordioso al mover la tierra, hacer reflexionar a las personas, es una advertencia para que la gente pueda pensar en Él. El apóstol Pablo también, el apóstol Pedro habló acerca de la actitud desafiante de aquellas personas también, en 1 Pedro 3:20, si usted también anótelo ahí. Él dio aviso que era una generación de hombres que no tomaban en serio la advertencia. Dice 1 Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Pablo describe de otra forma en Romanos 2:4. Dice lo siguiente, no menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, y orando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, Dios nos hace un llamado a reconocer la venida de Cristo. Son señales. Ustedes ven lo que está sucediendo en Europa. La fuga de personas que se están yendo de diferentes países pidiendo asilo. Está viendo las enfermedades que hay en diferentes lugares, las catástrofes naturales, los cambios climáticos, cómo el hombre, cómo las personas no pueden mirar que es una advertencia de Dios y que su venida es inminente. Es inminente. Y nosotros tenemos que orar para que el Señor también haga su voluntad. Tercer lugar. En tercer lugar, Dios nos hace un llamado a no olvidar y a reconocer que el hombre necesita volverse a Dios. Cuando vemos el sufrimiento, la pérdida de vidas humanas, ¿ustedes quedan tranquilos? Se sufre con el dolor, pero yo más que el dolor de lo material que la gente pueda perder, yo sufro por algo más doloroso aún. Que muchas personas mueren sin Cristo. Para ellos no hay esperanza. Los tsunamis que han habido, que se conocen alrededor del mundo, se han llevado miles y miles y miles de seres humanos sin Cristo. Y es porque se dijo, yo somos 17 personas, yo no sé cuántas de las 17 conocían al Señor. No sé. Pero hermanos, miles de personas se fueron para la eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Los terremotos no solo son señales de juicio, sino también una muestra del amor de Dios. Dios está advirtiendo a la gente. Las tragedias en Chile y alrededor del mundo solo forman parte de los avisos que estamos cada vez más cerca de una tragedia mayor en magnitud y en destrucción. Escúchenme. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, nos dice que habrá, que esto son una advertencia de lo que vendrá aún mucho mayor. Dice Apocalipsis 6, 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Gran terremoto. Apocalipsis 16, versículo 17 al 21, dice que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo un relámpago y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que el hombre han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gracias al Señor que nosotros no vamos a estar, los hijos de Dios, para ese terremoto. Estamos para eso, pero para eso, donde los montes no se encontraron, desaparecieron. La ciudad se partió, las ciudades de las naciones se derrumbaron. Nosotros nos haremos. Hermanos y amigos, que hoy nos acompañan. ¿Dios ha sido paciente y misericordioso? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esperando que le busquemos y nos preocupemos por agradarle, conocerle por medio de la Biblia, tenemos que reconocer algo. Por todos tenemos que reconocer, por todos sus beneficios obtenidos, tenemos que ser agradecidos de Dios. Dios cada día nos muestra su amor. Cada día usted se levanta en la mañana, tiene vida. Y eso es amor de Dios. De lo contrario, no estaría en este lugar. El mundo, sin embargo, el mundo no quiere escuchar la voz de Dios, haciendo cada día cosas que desagradan a nuestro Dios. ¿verdad? Cada día. El mundo aprobando casamientos homosexuales. El mundo aprobando el aborto. Los narcotraficantes, traficando drogas, los atentados terroristas. El mundo no quiere escuchar la voz de Dios. Todas estas cosas son cosas que desagradan a Dios. Un mundo lleno de idolatría, que cada vez se consume más en todo tipo de drogas, practicando más y más el aborto y crímenes diversos por todo el mundo, más explotando música que no agrada a Dios. ¿Estará contento nuestro Dios? No está contento. Pero advierte al hombre. Es una advertencia. Entonces, hermanos, muchas veces nos quejamos o nos entristecemos cuando vienen las plagas, los huracanes, los ciclones, los temblores, los terremotos. La tierra no es tan segura como pensamos. Nada de segura. Eso nos debe hacer pensar, hermano, en la salvación del alma. El hombre necesita a Jesucristo. El hombre necesita volverse a Dios. Y está usted, estoy yo, para que vamos a las personas que no le conocen. Necesitamos entender esa verdad de nosotros primero. Como dice 1 Corintios, Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos su llamado? ¿O seguimos como los días de Noé? Exactamente igual. Cada uno de nosotros tiene la respuesta y la tiene en su corazón. Quiero que me acompañe ahí en su apunte para terminar con el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Hermanos, inevitablemente los terremotos seguirán aconteciendo y se incrementarán a medida que va avanzando y se acerca la venida de Cristo. Y todo esto, como dijimos, será principio de dolores, solo el principio de dolores. Por lo cual, como sabemos cuál es el próximo, no sabemos cuál es el próximo ni dónde va a ser el próximo, ocupémonos mientras de agradar a Dios. Esa es nuestra tarea. Mientras no sabemos nada de lo que va a suceder, Cristo viene. ¿Viene? ¿Viene? ¿Cuándo? No sabemos. Él dijo en sus últimas palabras en el libro de Apocalipsis, la última palabra dijo, en breve, he aquí yo vengo en breve. Y breve es inminente. Inminente es en cualquier momento. Solo que ha pasado para nosotros muchos años, pero para Dios, ¿en bien? ¿Dónde viene? Por lo tanto, necesitamos tener nuestra propia decisión. Todos tenemos que morir un día u otro, de manera natural, o con un desastre, o con un infarto, o con una enfermedad, pero todos vamos a tener que morir. Pero no sabemos cuándo. ¿Estamos preparados? ¿O te pilla la depresión y te lleva el suicidio, como sucedió con un importante personaje? Que lamentablemente lo sentí, ustedes no saben cuánto lo sentí. Hace 20 años atrás yo compartí, le regalé una Biblia a él con citas bíblicas dedicadas y se la dediqué. Hace 20 años atrás, la noticia fue muy fuerte. Pero necesita a Jesucristo. Hermano, ¿cuánta gente alrededor sufriendo el mismo problema de la depresión? Buscan la parte fácil. No hay salida. Como decíamos, conversábamos ahí los varones, él necesitaba una fuente de energía. No encontró la fuente. El diablo no viene sino para matar, buscar y destruir. Jesús dijo, yo de él, bueno, he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Si él hubiese tenido a Cristo en su corazón, no hubiese tomado la herencia. Todos tenemos que morir. Quizás por accidente o por cataclismo, lo importante es que Jesús pagó la deuda por nosotros. Y hoy nosotros podemos ir a Él, reconocer nuestros pecados, ir a la cruz del Calvario, y lo que es más, encontrar el perdón de Jesucristo. Él está ahí. Él quiere vivir la eternidad junto a nosotros. Dios quiere vivir la eternidad con el hombre. ¿Qué tienes que hacer? Acepta ahora mismo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Porque ni la hora de tu partida tú no lo sabes. Y yo tampoco, solo Dios lo sabe. Y ante Él, hermanos, tenemos que rendir cuenta. Él como nuestro Salvador, o vamos a tener que reconocerlo. Muchas personas le tendrán que reconocer como Señor. Nosotros, los hijos de Él, lo vamos a reconocer como Señor y Salvador de nuestras vidas. Como dice Amós, por tanto de esa manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Está preparado usted? ¿Listo para el encuentro? No lo sé. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias. Gracias por la vida que nos dio, Señor. Gracias por que nos permite, a través de estos desastres de los naturales, esto que está en pleno control de usted, escuchar su voz. Enséñanos a escuchar el llamado que usted nos hace. Sé, Señor, que en medio nuestro hay muchos de tus hijos, pero no conozco todos los corazones aquí presentes. Y si hay alguien en medio nuestro que nunca le ha conocido, le ha recibido como su Salvador, ahí donde estás, ahí donde estás ahí sentado en tu corazón en silencio, yo quisiera que puedas repetir conmigo la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Te conozco que he confiado aquí en mí y en mis obras, pero no tengo la seguridad de ser salvo. Quiero esta hora de la mañana, te dice que entres a mi vida, que entres a mi corazón, transforma mi vida. Sé que no será fácil, pero con tu ayuda, sé que lo lograré. Quiero esta mañana recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por la vida eterna, Señor. Al creyente, perdona mis pecados y hazme un hijo digno para ti. Mientras todos están orando, cada uno de ustedes con su voz inclinada, ahí en el secreto de tu intimidad, si hay alguien esta mañana que hizo esta oración, me gustaría orar por ti. Y si tú hiciste esta oración, yo quiero dar gracias al Señor. Allá en el momento que hice esta oración, levanta tu mano. Sin temor. Gracias. ¿Hay alguien? Todos tus ojos están. Nadie te llama. ¿Alguien más? Bien. Padre, gracias por este momento tan hermoso. Yo oro por cada corazón aquí presente. Por la mano, Señor, ese corazón levantado que te conoce. Yo ruego para que le dé fuerzas para ser de él o de ella una hombre, una mujer valiente para seguirle a usted. Sin temor, como dice su palabra, porque Dios es amor. Gracias por lo que nos brinda, por lo que nos da y toda la honra y toda la gloria. Para que en el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos amén.